más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Mike Vázquez. Políticos y activistas denunciaron en Bruselas las violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos enviados a misiones en el exterior. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Miguel Suárez.
Las voces presentes en el panel celebrado en el Parlamento Europeo coincidieron en señalar el negocio milmillonario de la empresa Gaesa con las brigadas de trabajadores cubanos en el extranjero, como expuso Hugo Hacha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Gaesa no es una empresa cubana. Gaesa está domiciliada en Panamá. Y luego del fallecimiento del general López Callejas, pudimos determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba. La mayor parte de ellos residen aquí, en la Unión Europea. Entonces, ese es un interrogante más que válido para determinar realmente dónde es que van los dineros y los recursos que se gestionan a nombre de algo que no es una revolución.
En el evento auspiciado por el grupo parlamentario Renovar Europa, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, estimó en miles los afectados.
Cada minuto que hablamos hay de 50.000 a 100.000 profesionales en el exterior de Cuba bajo estas condiciones. Marineros, profesionales de la salud, médicos, profesores, ingenieros, deportistas, artistas. El volumen de negocios, y aquí está la clave. ¿Por qué esta esclavitud? Lógicamente, porque hay un patrón capitalista esclavista que está llevándose el dinero.
La situación de los países receptores fue también uno de los temas debatidos. Juan Papier, directivo de la División Américas de Human Rights Watch, denunció la responsabilidad compartida entre el régimen de La Habana y los estados que reciben médicos bajo fórmulas de semiesclavitud.
Estos abusos que comete el régimen cubano en contra de quienes están en misiones médicas forman parte, por supuesto, de un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana. Pero además de que Cuba es el principal responsable de estas violaciones de derechos humanos, no es el único. Los estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar exigió responsabilidades a la Unión Europea por las misiones en Guinea-Bissau y Haití, financiadas por Portugal y Noruega, respectivamente, y en la región italiana de Calabria.
Yo he recibido al embajador de Portugal y al embajador de Noruega, y también he contactado con las autoridades italianas. Les expuse y le presenté toda la documentación. El embajador se quedó atónito, y yo estoy atónito de lo atónito que se quedó el embajador porque no ha producido ningún resultado. O sea, la hipocresía en estado químicamente puro.
Renovar Europa recordó que varias resoluciones del Parlamento Europeo han instado a Cuba a implementar y cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Invertir en salud, perdón. En su segundo viaje al exterior desde que comenzó la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky urgió el miércoles a Londres a sus aliados occidentales a proporcionarle aviones de combate, informa la agencia francesa de prensa.
El miércoles en la capital londinense se reunió con el primer ministro Rishi Sunak y urgió ante el Parlamento británico a sus aliados occidentales a que le proporcionen aviones de combate.
I trust this symbol will help us for our...
Creo que este símbolo nos ayudará para nuestra siguiente coalición, una coalición de los aviones. Y les pido a ustedes y al mundo con estas simples pero importantes palabras, aviones de combate para Ucrania, alas de libertad.
Wings for freedom.
El Reino Unido, hasta ahora, reacio a suministrarle aviones de combate Typhoon y F-35, afirmó que estudiará la posibilidad, aunque no la considera inmediata. Sunak dijo la semana pasada que los pilotos ucranianos necesitarían meses o años para aprender a manejar los cazas que usan los países de la OTAN, pero el miércoles propuso extender a los pilotos de aviones de caza la formación de tropas ucranianas. El programa británico ha entrenado a unos 10.000 voluntarios ucranianos para el combate en los últimos 6 meses y debe llegar a otros 20.000 este año. Reino Unido se comprometió a dar $2.800 millones, la misma cantidad que en 2022. Londres ha sancionado a más de 1.300 personas y entidades rusas desde la invasión de Ucrania. y el miércoles incluyó a más 6 entidades proveedoras de material militar y 8 personas y una entidad vinculadas a redes financieras cercanas al Kremlin. El presidente ucraniano también fue recibido por el rey Carlos III. La minigira de Zelensky incluye una reunión en París con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller de Alemania Olaf Scholz. También incluye una visita a Bruselas, donde se encuentra la sede de la OTAN, y el jueves comienza una cumbre de líderes de la Unión Europea. Ahí espera presionar para que se aceleren las entregas de armas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muy estimados radio oyentes de Radio Martí, bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega y corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa sobre que ex ejecutivos de la plataforma Twitter admitieron que cometieron un error al bloquear una historia sobre Hunter Biden, el hijo de presidente estadounidense de la plataforma en el periodo previo a las elecciones del 2020. Estos ex ejecutivos de Twitter negaron además rotundamente las afirmaciones republicanas de que los demócratas los presionaron para reprimir esta historia. Michelle Sagué también informa sobre Estados Unidos haber compartido información que ha obtenido sobre el globo espía chino con docenas de países a través del mundo. Desde Nueva York reflejamos información sobre la situación de la libertad religiosa, en particular tanto en Cuba como en Nicaragua. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recibió el miércoles en Washington al secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, y en una conferencia de prensa dijo que Estados Unidos ha compartido la información que ha obtenido sobre el globo espía chino con docenas de países de todo el mundo. Blinken agregó que había discutido con Stoltenberg los desafíos sistémicos y tácticos que China presenta a la alianza. Blinken dijo que Estados Unidos estaba obteniendo más información casi a cada hora sobre el globo a medida que avanzan las labores de salvamento. Añadió que los resultados pertinentes se compartirán con el Congreso y los aliados y socios de Washington en todo el mundo. Dice Blinken que, sobre quién es responsable de eso, China lo es, y que no importa qué individuos pueden o no haber sido responsables. El hecho es que China llevó a cabo esta acción irresponsable, una violación de la soberanía y la integridad territorial de Estados Unidos y del derecho internacional. Por su parte, Stoltenberg afirmó que el vuelo del globo confirma un patrón de comportamiento de China y la necesidad de ser conscientes del riesgo constante de actividad de los servicios de inteligencia chinos. También dijo que Beijing estaba aumentando sustancialmente sus fuerzas militares, incluidas las armas nucleares, sin ninguna transparencia. Blinken y Stoltenberg también tocaron el tema del terremoto en Turquía y Siria. El secretario de Estado dijo que la pérdida de vidas en el terremoto, que ha causado la muerte de más de 11.000 personas, ha sido verdaderamente asombrosa e impactante. Añadió que Estados Unidos ha desplegado más de 150 miembros del personal de búsqueda y rescate en Turquía, y agregó que Washington tendrá más que decir en los próximos días sobre cómo Estados Unidos continuará apoyando a los pueblos turco y sirio mientras se recuperan de la devastación. Durante su visita a Washington, Stoltenberg también se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
So we've got a big agenda, and that agenda includes...
Dice Austin que tienen una gran agenda que incluye discusiones sinceras sobre la grave amenaza de Rusia, la reposición y mantenimiento del equipo y las municiones que se han donado a Ucrania, la profundización de las inversiones de defensa y otros desafíos compartidos, incluida la seguridad y preocupaciones con respecto a China. Añadió que la seguridad no es regional, es global, y que lo que sucede en Europa es importante para el sudeste asiático, y lo que sucede allí es importante para Europa y para América del Norte, para todos. Mientras tanto, el Pentágono dijo que el globo chino derribado frente a la costa de Carolina del Sur era parte de un gran programa de vigilancia que China ha estado realizando durante varios años. El secretario de prensa del Pentágono dijo que cuando globos similares pasaron sobre territorio estadounidense en 4 ocasiones durante las administraciones de Trump y Biden, Estados Unidos no los identificó de inmediato como globos de vigilancia chinos. Fue solo el análisis de inteligencia posterior lo que permitió a Estados Unidos confirmar que eran parte de un esfuerzo de espionaje chino y aprender mucho más sobre el programa. En el Pentágono, Austin y Stoltenberg también expresaron sus condolencias a Turquía y Siria luego de los devastadores terremotos en esa región y destacaron la esperanza de finalizar el proceso de ratificación para que Finlandia y Suecia se unan a la alianza de la OTAN. Y en otra noticia de importancia, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia pública sobre una computadora portátil que se dice pertenece a Hunter Biden, hijo del presidente demócrata Joe Biden. 3 ejecutivos de Twitter comparecieron ante el comité para testificar por primera vez sobre la decisión de la empresa de bloquear inicialmente en Twitter un artículo del New York Post en octubre del 2020 sobre el contenido de la computadora portátil, aunque negaron rotundamente las afirmaciones republicanas de que los demócratas los presionaron para reprimir la historia. Los republicanos aprovecharon la audiencia para impulsar una teoría no comprobada de que las compañías de redes sociales, incluida Twitter, están prejuiciadas en su contra. El presidente del comité, el representante James Comer, dijo que la audiencia es el primer paso del panel para examinar la coordinación entre el gobierno federal y las compañías tecnológicas para restringir el discurso protegido e interferir en el proceso democrático. La audiencia se centró en la decisión de Twitter de bloquear temporalmente los tweets sobre un artículo del New York Post sobre el contenido de la computadora portátil que los ex ejecutivos de Twitter dijeron que creían erróneamente que contenía material pirateado. Joel Roth fue jefe de seguridad e integridad de Twitter.
I've been clear that in my judgment at the time,
él dice que ha dejado claro que, a su juicio, en ese momento, Twitter no debería haber tomado medidas para bloquear los informes del New York Post, pero que solo 24 horas después de hacerlo, la empresa reconoció su error. Por su parte, James Baker, ex consejero general adjunto de Twitter, dijo que nunca estuvo al tanto ni participó en ninguna conspiración u otro esfuerzo para hacer algo poco ético, inapropiado o ilegal mientras estaba en Twitter. Por su parte, el abogado de Hunter Biden, Abe Lowell, negó en un comunicado cualquier conexión entre su cliente y lo que llamó la supuesta computadora portátil, incluidos los contenidos que los republicanos alegan que son del hijo del presidente. La plataforma social pertenece ahora al multimillonario Elon Musk, a quien muchos republicanos ven como un defensor de la libertad de expresión. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a información proveniente de Outreach Aid to the Americas a través de su vocero, Javier Peña. El 24 de enero, el historiador y empresario de origen cubano Teo Babun le fue reflejado un artículo de opinión en el Miami Herald sobre lo que el doctor Babun señala es la represión sistemática en Cuba de los musulmanes independientes cubanos. El señor Babun es el presidente y director de la junta de la organización Outreach Aid to the Americas. Al sonar la alarma sobre lo que Outreach Aid to the Americas estima es la represión sistemática de los musulmanes independientes de Cuba, un funcionario para Latinoamérica médica de la entidad reflejó los argumentos al respecto del doctor Babun. Javier Peña afirmó.
El artículo de opinión del doctor Teo Babun demuestra cómo no solo son los cristianos, católicos, evangélicos, otros grupos como los Yoruba, que son reprimidos en Cuba por el régimen autoritario, sino también los musulmanes, porque como dice en el artículo, ellos también son religiosos que reconocen una autoridad que es más alta de la del Estado. Y claro, en un régimen comunista, por su naturaleza misma, no puede reconocer, no permite que alguien reconozca alguna autoridad, alguien que sea más alto, más importante, más absoluto que el Estado mismo.
Javier Peña, nombre de Outreach Aid to the Americas, calificó como de doble moral lo que el gobierno de La Habana hace a nivel internacional y lo que aplica en casa.
Entonces, en este país, en Cuba, también muestra una hipocresía de la parte del régimen, de los líderes comunistas, porque en lugares donde se trata del tema internacional de la islamofobia y la persecución de musulmanes, como en las Naciones Unidas, en ciertos foros europeos, ellos condenan y denuncian a algunos países europeos y a Estados Unidos como países islamofóbicos, que persiguen y que hacen la vida difícil para los musulmanes en sus países. A la misma vez, ellos están persiguiendo y reprimiendo a los musulmanes cubanos que no piensan como el Estado, que no se incorporan a la organización islámica que ha sido creada por el Estado mismo, por el Estado cubano. Esto es muy importante recalcar porque esa es una táctica muy común del régimen cubano, que establece una organización religiosa que es dirigida por el mismo régimen, muchas veces por el Partido Comunista, el Comité del Partido Comunista. Y a través de eso pretenden decir y se declaran que, claro, en su país sí, los musulmanes sí disfrutan plenamente la libertad religiosa porque pueden organizarse, tienen esta organización. Pero claro, todo eso bajo la mira del Estado. Y si ellos no prueban algo, pues no pueden hacer lo que quieran hacer.
La represión de la libertad religiosa afecta a todos los grupos, puntualizó Javier Peña de Outreach Aid to the Americas.
Y eso es muy importante concientizar a todo mundo que los musulmanes también son reprimidos, porque la naturaleza de la libertad religiosa es que si cualquier grupo es perseguido y no puede disfrutar de esa libertad, esa libertad, ese derecho fundamental, no está verdaderamente protegido para nadie. Si alguien no lo puede disfrutar, todo mundo debe estar preocupado por eso, porque es solo una cuestión de tiempo, de hasta que otros grupos también van a perder, hasta por lo menos algún punto, su libertad religiosa.
La pieza de opinión del doctor Babun en el Miami Herald explica cómo el régimen comunista de Cuba reprime a los musulmanes que no estén alineados al aparato que controla a los grupos religiosos, como la Liga Islámica de Cuba. Según Javier Peña, la Liga Islámica Cubana no es más que un vocero del Estado cubano que refleja solo lo que él calificó como la propaganda del régimen con el fin de controlar a los musulmanes cubanos. Entre tanto, según Javier Peña, los musulmanes en Cuba que no siguen la política del gobierno cubano les es negado la posibilidad de rezar en público o establecer mezquitas, que se les despide además de sus trabajos, de las escuelas y de las universidades, y se les prohíbe viajar fuera de la isla. La La publicación virtual sobre la libertad religiosa, The Religious Freedom Digest, reflejó que la organización Open Doors, que aboga por la libertad religiosa a través del mundo, señala a los 50 países principales donde es más difícil y peligroso ser cristiano. En la publicación, tanto Cuba como Nicaragua, una vez más, son reflejadas, esta vez como países puestos en los escaños más altos de lo que es la represión religiosa. Según Javier Peña, de Outreach Aid to the Americas, este señalamiento a Cuba y a Nicaragua es por lo que Peña calificó como el empeoramiento de las condiciones de libertad religiosa en estos dos países. Así se manifestó Javier Peña, funcionario de Outreach Aid to the Americas.
Para muchos cristianos y creyentes en Cuba y en Nicaragua se ha hecho muy difícil vivir conforme a su fe, simplemente porque esos son contextos autoritarios y mucha gente de fe ve como una de sus responsabilidades al hablar a favor de la justicia y denunciar lo que no está bien, denunciar mentiras y alzar su voz a favor de las víctimas, de represión, de los abusos a los derechos humanos, que de verdad son abusos a la dignidad humana. Entonces, en estos lugares, pastores, sacerdotes católicos, religiosos, seguidores de los religiosos, laicos católicos, muchos de ellos que han escrito y que siguen escribiendo y dando declaraciones públicas con respecto a la situación, a las crisis políticas que se ven en estos países, a la violencia estatal que es usada contra los ciudadanos. Esto es algo que ellos hacen desde la raíz de su fe, conforme a su identidad como líderes religiosos, como gente que tiene que alzar su voz, que decir algo y no vivir en la mentira. Y por esta razón se les reprime y no se les deja, las autoridades, la policía estatal, no pueden dejar que ellos sigan haciendo esto, ¿no? Porque en hacerlo desmienten la línea del régimen, muestran y dan argumentos que cualquiera puede leer, hasta sus vecinos, de por qué los regímenes, los líderes que están en el poder actúan injustamente y ilegítimamente en muchos lugares.
Cada vez más es más difícil ser católico en Nicaragua, puntualizó Javier Peña.
Nicaragua, que es un país de una mayoría de católicos, muchos de ellos se sienten que uno ya no puede ser casi un católico en ese país. Creo que porque en muchos casos simplemente la práctica de los religiosos, la participación en las celebraciones, las ferias religiosas, causan sospecha entre los líderes, porque ya se ha asociado la iglesia y muchos sacerdotes, hasta obispos, con una línea que es contra la del régimen, la de Ortega y Murillo. Por eso mismo han estado encarcelando a sacerdotes y persiguiendo religiosos, intimidando, hostigando. Y se ha visto por mucho tiempo en Cuba, por supuesto, donde los religiosos independientes no tienen un espacio. No tienen un espacio para vivir su vida para ejercer la libertad de religión, que es un derecho reconocido por todo el mundo y por mucho tiempo, un derecho universal fundamental.
El informe de Open Doors para el 2023 refleja su observación de que las condiciones de la libertad religiosa han empeorado a través de Latinoamérica, incluyendo México, Venezuela y Colombia. Tal como lo refleja además The Religious Freedom Digest, el informe de Open Doors 2023 muestra lo que califica como la represión en Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se ha intensificado en contra de aquellos que son percibidos como voces de la oposición. En Nicaragua, especialmente, la represión comunista de líderes contra la iglesia se ha visto aumentar de manera muy pronunciada en el año. Un sacerdote ha sido sentenciado sentenciado a 8 años de prisión por criticar al régimen de Daniel Ortega en los medios de comunicación social. Esto en el momento en que la Iglesia Católica en Nicaragua encuentra lo que Javier Peña califica como el mayor reto de su existencia. El funcionario de la organización que dirige, el doctor Teo Babún, señaló.
En Nicaragua, el caso del padre Oscar Benavides Dávila es el más reciente ejemplo del ataque a la libertad religiosa y en particular a la Iglesia Católica en ese país. Se ha visto que el régimen de jueces, muchos de ellos corruptos, han llevado a cabo procesos contra sacerdotes, seminaristas y otros que trabajan con los religiosos. Simplemente por hablar en contra del régimen de Ortega o por ejemplo en una homilía en el domingo, en la misa, criticar las injusticias, criticar abusos a los derechos humanos y con unas pocas palabras les atacan a los sacerdotes, a los obispos de ser golpistas, terroristas, una campaña muy fea, muy fuerte de descrédito contra los religiosos de parte del régimen y de sus medios que los controlan. Es tan fuerte que hasta han encarcelado a estos sacerdotes en una cárcel que la conocen como el Chipote y que en actualidad es un centro de tortura. Se ha documentado muy, muy bien como en este lugar no solo los tienen a los reos en condiciones muy malas, pésimas, pero también hasta los torturan y los tienen incomunicado de sus familiares, de amigos, y se desconoce de su situación, de su condición de salud.
Javier Peña destacó que Outreach Aid to the Americas sí le seguirá dando seguimiento y denunciando lo que estime son las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua.
Entonces, por todas esas razones, es importante seguir poniendo la luz sobre esos abusos a los religiosos en Nicaragua. Es impresionante, verdaderamente, qué tan fuerte se ha lanzado el régimen de Ortega contra los sacerdotes y los católicos en Nicaragua. Y nos da pena que el Vaticano, que el Papa Francisco, sabemos que están muy conscientes de la situación, pero no han hablado mucho en público al respecto. Simplemente ha dicho el Papa que ve con preocupación lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero ni siquiera parece que puede decir una palabra a favor de las víctimas, de sus propios feligreses, seguidores, el pueblo católico. Es penoso eso, lamentable, pero sabemos que la situación es complicada y sigue el ataque a los religiosos, no solo los católicos, pero también pastores evangélicos, donde hay una dinámica diferente. Y bueno, todo es más ejemplos y parte de la política de reprimir a la sociedad civil independiente en Nicaragua.
Al dar a conocer la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, Outreach Aid to the Americas también divulgó las condiciones en el centro penitenciario de El Chipote, donde los reos, según la organización que dirige el doctor Teo Babún, enfrentan condiciones y tratamiento crueles, inhumanos y degradantes, e incluso la tortura, de acuerdo a informes al respecto. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, también a Javier Peña de Outreach Aid to the Americas, es también a ustedes, muy apreciados radioyentes de Radio Martí, a quienes va mi reconocimiento por vuestra muy gentil sintonía en el recorrido noticioso de su corresponsal en Naciones Unidas y en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.